El debate de ayer fue un debate correcto. Yo lamento mucho que la sociedad argentina esté tan acostumbrada al show que no pueda entender que hay instituciones formuladas por instituciones que no pueden ir mucho más allá de lo que fue el debate de anoche. Y si van mucho más allá, hay un negocio sucio atrás, digamos, turbio. Cuando un debate excede los límites de ciertas formalidades, donde, bueno, vos podés hacer una pregunta capciosa, buscar, digamos, un hilo conductor que te lleve a alguna mancada del adversario, pero no mucho más que eso, y definitivamente no podés producir el show que produce TN con el debate de los vicepresidentes, como si en este país algún vicepresidente hubiera tenido alguna vez la posibilidad de algo, y hablo incluso de Cristina. Digo, sepamos que quizá la persona con más, te diría, rodaje político del siglo XXI en la Argentina fue a la vicepresidencia de la Nación y quedó absolutamente opacada. Una cosa que ella misma explica, ¿no? Usar la lapicera. Digo.
Sí.
Así que en un presidencialismo como el nuestro, estas cosas ocurren. Sin embargo, TN se las ingenió para tratar de marcarle cierta lógica al debate que, por suerte, los candidatos ayer evitaron. Por lo demás, te diría que nadie se salió demasiado de los objetivos que perseguía. Miriam Bregman, que mucha gente la da como la supuesta ganadora del debate, se abroqueló para no perder los dos diputados que tienen.
Apá, sí.
Sí, claro.
Sí, está bien, se entiende.
Y una propuesta, sí. Además se la pasa diciendo soy socialista y se la pasa dando discurso trotskista, ¿viste? Entonces es como una gran contradicción. Y además con una agenda que yo te diría hoy es resistida, sobre todo en el lugar donde hay que ir a buscar los votos, que son los que no votan, ¿no? Que es la agenda de las minorías, ¿no? La agenda de los derechos de las minorías. Y la verdad que cuando las mayorías se cagan de hambre, los derechos de las minorías empiezan a no ser bien.
Sí, claro.
Y Miriam tuvo un eje muy, muy fuerte en eso, que probablemente, a cierta progresía de la que tuitea y hace esas cosas de las redes, le caiga simpática, pero que en términos electorales no es eficaz.
Ahora, Carlos, sí, te escucho. Finalmente, ¿este tipo de debate sirve para algo?
No sirve para nada. Para mí no sirve para nada. Yo lo vengo diciendo hace un par de años largos, cuando critiqué fuertemente el debate de 2019, y siempre pongo como ejercicio que nos miremos en el debate de 2015. La razón, más allá de que a mí me caiga más simpático o menos simpático el personaje,
sí,
pero toda la razón lo asistía a Scioli y ganó Macri.
Claro.
Y después nos arrepentimos, esto lo dijo Scioli, sí, está bien. Pero hay una sociedad que no escucha lo que no quiere escuchar. Quiero decir con esto, el 90% de las personas que vieron anoche el debate tienen su voto definido y vieron ganar a su candidato, excepto los que pensaban votar a Patricia.
Claro.
Porque nadie puede haberla visto ganar a la Patricia dubitativa, a la Patricia irresoluta, a la Patricia que no puede hilvanar una teoría discursiva. Pablo, es preocupante.
Viene como entregada la señora, aparte, ¿no?
No,
si se me permite.
Es preocupante, no sé si hay... No hay, ojalá no sea, ojalá sea fruto nada más de sus incapacidades cognitivas, pero yo no sé si no hay alguna cosa de base que la tiene así. Es una señora grande, además.
Está afectando, ¿viste? Sí. Y por otro lado...
No fue nada, ¿qué se llevó?
Un Schiaretti también que nos está invitando a Córdoba, ¿no?
Claro, sí, yo ya reservé en Calamuchita. Después de haber salido, reservé en Calamuchita. Así cerré mi participación en Crónica, yo anoche dije. ¿Y qué? Me dice, ¿cuál es la síntesis del debate? Le dije, mira, voy a vacacionar en Córdoba. No, Schiaretti, además Schiaretti no puede evitar esa cosa macrista que se le escapa. Nada, típica de empleado de Socma, ¿no? Sí. De haber pertenecido al grupo La Sociedad de Macri.
Permitime preguntarte esto. Digo, yo reflexionaba un poquito antes de tenerte al aire sobre que sin duda, para mí, ¿no? Por supuesto, si nos encontramos con estos cinco candidatos a presidente o presidenta de la Nación, tiene que ver con lo que elegimos como sociedad, como ciudadanos, no este próximo 22 de octubre, que además tiene muchísimo que ver, por supuesto, sino elecciones anteriores. O sea, hemos llegado a tener esta cultura política y hemos llegado a darle bola a un debate que se convierte en un show televisivo, porque... Y tenemos estos candidatos porque también nosotros tenemos que hacernos cargo como ciudadanos que nuestra cultura política nos está dejando esto, ¿no? Estos cinco candidatos,
bueno,
adelante.
A ver, vos y yo tenemos que hacernos cargo como ciudadanos y como comunicadores.
Por supuesto, claro.
Porque también acá hay un rango de, ¿cómo te podría decir? De responsabilidad de los medios que lo hacen adrede y de los medios que lo hacen por, digo, porque siguen la agenda de los que hacen adrede, digamos. Que esta sociedad aparezca volcada hacia una opción de centro-derecha para adelante de la derecha hasta llegar a la derecha más cerril y antidemocrática, no solamente deja un montón de argentinos a la intemperie, desguarnecidos en términos ideológicos, sino que además marca con toda claridad cuál ha sido la intencionalidad de las fuerzas del poder en nuestro país y en el mundo. Digo, no, no es distinto. La única gran diferencia es que acá la derecha más cerril además es entreguista. A diferencia de Vox, a diferencia de Vox, a diferencia de la de Italia, a diferencia de la griega, digo, acá no hay nacionalismo, es una cosa muy rara. Toda esta gente compara a Milei con Trump. Trump es un hombre que recuperó la idea de América para los americanos, que lo dicen por Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y reconvirtió, o sea, reposicionó la industria yankee y todo eso. Con lo que yo puedo no estar de acuerdo, pero eso es otra historia.
Sí,
lo hizo. Este muchacho quiere dolarizar. Hay una diferencia
sustancial.
Pero sustancial. ¿Quiere dolarizar cuando Estados Unidos le dice, no te metas con mi moneda?
Seguro.
Digo, ¿de verdad la gente no se da cuenta de ese tipo de cosas? Porque después la van a terminar pagando ellos.
Seguro. Hablando de monedas, y me quedo un poquito en el candidato presidencial, que a mi criterio, digo, a la hora de hablar de algunas cuestiones económicas, es el que más experiencia tiene, mientras los otros teorizan sobre lo que podríamos llegar a hacer, por ejemplo, dolarizar. Sergio Massa anunció moneda digital, reducción de impuestos y nueva ley de blanqueo. ¿Cómo ves el tema de la moneda digital, que a mí todavía es algo totalmente nuevo?
La verdad, Pablo, lo veo difícil. ¿Y sabes por qué lo veo difícil? Porque vivimos en una Argentina que está como mínimo con la mitad de su economía en negro. Y la digitalización es blanquear. Y el blanqueo,
no es para cualquiera.
No, claro, no va a ser fácil. Hay un montón de gente que vive muy cómoda en la negritud, digo, en la informalidad. Que no son los trabajadores informales.
No, claro, más bien.
Estoy hablando de los empresarios de la informalidad. Los patrones de la informalidad. Es complejo eso. Digo, por más que les des alternativas de tipo financieras y le des prebendas de tipo impositiva, la verdad... Y los blanqueos, a ver, los blanqueos... No han cumplido nunca en la Argentina el objetivo que se proponen, digo, que es que los tipos que tienen 200 mil millones de dólares en Estados Unidos los traigan a la Argentina y los pongan a producir. Olvídate.
Igual que la cárcel para evasores, que fue otro de los puntos que de alguna manera anunció Massa, ¿no?
Claro, para tener cárcel para evasores tendríamos que tener una justicia justa, por ejemplo.
Claro. Y hasta ahora, ¿cuándo vimos uno, no?
Que solamente mete negritos en la tarde.
Seguro. Así que bueno, así más o menos.
Déjame decir,
Sí.
Déjame decirte una cosa sobre el candidato.
Sí.
El que más consiguió lo que se propuso fue Massa. No solamente porque haya tenido un discurso más o menos coherente y haya dejado dos o tres propuestas con las que, vuelvo a decir, uno no, puede no estar de acuerdo, pero que son propuestas concretas,
sí,
sino porque además se permitió, y en esto tuvo que ceder un poco de la naturaleza de Massa, que es esa naturaleza cachadora, viste, así medio que te sobra siempre.
Sí.
Porque se la pasó mandando mensajes a todas las fuerzas políticas para que lo acompañen. Pero fueron mensajes, ¿cómo te podría decir? No fueron mensajes como los de Patricia, decía, por favor, vótenme, no sean malos, ¿no?
Sí.
Fueron mensajes, vení que vas a jugar con adentro.
Claro.
Vení que yo te voy a, si vos querés venir, vos vas a jugar adentro, ¿no? Yo lo vi con mucha claridad. No me parece que lo de Milei haya sido tan lucido, me parece que el Milei que no grita, no insulta, claro, no es rupturista, se destiñe, chancleteó para atrás un montón de veces, mujer, papa, el papa es un papelón,
sí,
digo,
mayúsculo,
tremendo, que el gallego, que el gringo de la sota, perdón, estaba pensando en el gallego de la sota, que el gringo Schiaretti lo haya metido en el brete de la educación, es tremendo. Un tipo que se suponía que tenía todo tan resuelto.
Sí.
Entonces me parece que más allá de algún giro económico que nadie entiende, se definió un poco Milei. Patricia, vuelvo a decir, me pareció medio perdida. Así que yo no estimo que haya habido grandes ganadores, no estimo que haya habido nadie que haya sacado grandes ventajas. Es como un clásico, ¿viste? Se juega al 0-0. Si metes uno,
sí,
zafás.